tardes, 1:31, este jueves 21 de noviembre de 2024, soy Josefina Ríos y les doy la bienvenida a una nueva edición de Información Privilegiada PM. Juan Pablo Larraín, ¿cómo estás tú?
Muy bien, ¿y tú, José?
Yo estoy
qué calor
bien.
Hace hoy en Santiago.
Sí, qué rico.
Sí, ya fue, vi el pronóstico.
27.6
para los próximos 10 días. Y en Santiago, ¿no? Sol todos los días.
Radiante.
Ya llegó la primavera, verano para instalarse. Llegó tarde, pero llegó.
Ayer estuvo ahí como a media máquina el día. Pero sí, rico también.
Estaba fresquito anoche.
Estaba fresquito.
Oye, el gobierno hoy salió por partida doble con ventiladora.
Sí, uno por el caso González,
pegándole a la oposición. Pero lo que me llamó más la atención fue el destemplado discurso del presidente contra el sector privado.
Sí.
Lo escuché destemplado, de verdad.
Sí.
Creo que las cosas buenas que tiene el presidente Boric es que habla bien, argumenta bien. Pero en esta, yo no sé si se sentirá muy presionado por todo lo que está pasando con el caso Monsalve y todas las ramificaciones políticas que tiene, pero de verdad que me parece una reacción destemplada, que te aseguro que en vez de allanar el problema, lo va a agudizar, aunque no tiene nada que ver una cosa con la otra.
Por supuesto. Contemos un poco de qué se trata. Hoy día, en el marco de un encuentro que se llama, valga la redundancia, Encuentro por Chile, que organiza Tenemos que Hablar de Chile.
Menos mal.
El presidente, bueno, hizo una exposición respecto al país, destacó a lo que a su juicio representa un alza en la inversión extranjera en el país, y luego de decir que la inversión extranjera estaba aumentando en el país, arremetió contra el empresariado. Y te voy a leer la cuña para los que no pudieron escucharla. Tenemos que volver a crecer con fuerza promoviendo la inversión, y en eso estamos realizando un trabajo muy serio para poder destrabar un tema que ha sido un freno a la inversión, que es un sistema irracional de permisos. Hasta ahí todos de acuerdo. Se requiere también confianza. Y ahí pasa algo bien paradójico en materia de inversión. Hemos logrado aumentar de manera significativa la inversión extranjera. En el extranjero se confía en nuestro país y sus instituciones. No pasa lo mismo con la inversión nacional. Hay un pesimismo ideológico de los grandes empresarios en este país. Yo, viendo las oportunidades que existen en Chile, esperaría que también haya una visión de largo plazo y no un rentismo a corto plazo. Eso dice. Y después dice que en el mismo tono y en la misma línea que en Chile algunos pocos creen que la manera de crecer es con chorreo. Y que eso no es así, según él. Ahora, yo creo que nadie cree que la manera de crecer es con chorreo. La gente cree que hay que crecer y que a partir de ese crecimiento hay veces que se produce un chorreo, que es muy distinto a crecer a partir del chorreo, porque sería curiosa esa forma de crecer.
No, no se puede.
Y yo creo que nadie que entienda la teoría económica puede establecer eso.
Yo creo que de ahí parte el problema.
Hay un desconocimiento
a nivel de las autoridades de cómo se consigue el crecimiento. Primero, que quieran crecer. Si es que decirlo es una cosa y el actuar para que el crecimiento se recupere en este país es otra. Y sus dichos versus su actuar están absolutamente divorciados.
Exactamente. Bueno, y eso, y además el tono. Y yo creo que aquí, Juan Pablo, el presidente está retomando una línea que había tendido a difuminarse positivamente. Y es esta idea de hablarle y atrincherarse en su grupo de apoyo, en su núcleo duro. En una izquierda más radicalizada.
Que está entre un 25 y 30%.
Entre un 25 y un 30%, porque claro, la situación está compleja, está difícil, y los niveles de apoyo del gobierno han caído muy fuerte. Además, las noticias económicas no lo han acompañado en el último tiempo. Por lo tanto, ¿qué hace? Se atrinchera en su grupo fuerte, en su grupo núcleo, en su núcleo duro, donde efectivamente el empresariado no es visto con buenos ojos. Sin embargo, todos sabemos que para que un país crezca, que esa es la meta, tú necesitas de un empresariado vigoroso, fuerte, con un músculo aceitado. Y la verdad que en este sentido eso no contribuye, y volvemos a un ambiente donde las declaraciones, los dimes y diretes, solo traban la situación. Y cuando él habla de confianza y de construir confianza, claramente este tipo de declaraciones no aportan en ese sentido.
Nada, pues yo creo que fíjate que es una demostración más de verdad de un gobierno que que partió duro, partió con no querer casi tener una relación con el sector privado, que con el correr del tiempo lo fue absorbiendo, lo fue aquilatando y se dio cuenta que tenía que interactuar con el sector privado. Ha ido moderando su discurso, lo ha ido moderando después del dramático proceso constituyente, refundacional de la primera etapa. Pero lamentablemente esos discursos no han pasado nunca del discurso. Lo único casi concreto que estamos viendo es un poquito el tema de la permisología, que se está buscando una solución. Pero quienes de verdad han participado de eso de manera profunda tampoco creen que esto va a ser la panacea. Y nada más, en el resto de las cosas, hay muchas declaraciones de inversionistas extranjeros que han anunciado inversiones. El anunciarlas es una cosa y concretarlas es otra. Entonces,
cuando vemos el informe del Banco Central de la balanza comercial, yo la verdad que buscaba así, en ninguna parte uno ve como que se hayan disparado las inversiones, muy por el contrario.
Para nada, pues. Sí. Para nada. Entonces
tampoco uno no entiende mucho de dónde se saca dónde sacan ese dato.
A veces hacen ranking de anuncios, pero esos anuncios, lo más divertido que esos anuncios no tiene nadie.
Muchos de los cuales fueron hechos y anunciados incluso antes de esta administración también.
Pero además estos anuncios terminan chocando después con la permisología y no se logran concretar. Entonces estamos en un círculo vicioso que yo de verdad lo creo que la reacción hoy del presidente tiene que ver más con la tensión y el nerviosismo político que hay hoy en La Moneda que a otra cosa, que lo junto con la reacción también de la vocera hoy día, que también bastante destemplada respecto a las ramificaciones políticas del caso Monsalve.
Sí, no pasa por un buen momento, la verdad, el gobierno, y eso obviamente es malo para todos, porque no se avanzan las cosas que se debiera avanzar. Oye, en otros temas, me imagino que lo hablaron en la mañana, las acciones de Nvidia han estado bastante fluctuantes durante el día, cayeron bastante, ahora se han ido reponiendo un poco. Bien impresionante lo que pasa, dado los excelentes reportes que entregó la compañía, y uno hubiese creído que esto era, porque superó todas las expectativas. De hecho, tuvieron ventas que aumentaron un 94%, se esperaba un 80%, ganancias de 35 mil millones de dólares en el trimestre. La verdad que el mercado considera que los chips que produce Nvidia son indispensables para lo que viene, pero así todo, la acción cae. ¿Y por qué cae? Porque claro, el mercado no le gustó el ritmo de crecimiento. Porque si bien creció un 94%, anteriormente en el trimestre anterior el crecimiento había sido de 122%, el anterior había sido de 262% y el primer trimestre de 265% el cuarto trimestre del 2023. Claro, con ese nivel de crecimiento trimestral, un 94% puede parecer poco, pero la verdad es que es impensable que las compañías van a seguir creciendo cada trimestre un 262%. Entonces, claro, Nvidia se le mide con otra vara.
O sea, en el fondo este era un Fórmula 1 que iba a 300 kilómetros por hora y que ahora va a ir a 280, claro. Y el mercado no le gusta.
No le gustó tanto.
No le gusta que haya 80, aunque va a echar en zona de curva.
Sí, ahora, espérate, acá tengo la... No está tan mal, digamos. Está la acción en $144.85 y ha caído durante el día un 0.47%. Hubo un momento peor.
Moderó la caída.
Sí, pues. A las 10:30 de la mañana, hora de Estados Unidos, a las 2:30 de acá, era peor la situación.
Así es.
Ya. ¿Tenemos nuestro pantallazo, sí? Sí, pues está con nosotros Felipe Figueroa, como todos los jueves, gerente de renta variable de Disinversiones Corredores de Bolsa. Felipe, ¿cómo estás tú?
Hola, Felipe.
Hola, ¿cómo están?
Bien, pues, ¿tú?
Todo muy bien, efectivamente, lo que ustedes comentaban, son resultados, los de Nvidia, muy positivos, pero igual se ve una desaceleración hacia adelante. Bastante buena la relación que hacían ustedes. Obviamente un número súper importante, pero el mercado igual mira la desaceleración adelante y también hay un efecto de que hay un producto nuevo, un nuevo chip que está generando la compañía, y aparentemente la capacidad de producción sería inferior a la demanda que va a tener el nuevo chip. Entonces
parece también que se recalienta mucho, entonces han tenido que hacer una serie de cambios, buscar nuevos proveedores, y eso ha retrasado, claro, todo el lanzamiento y toda la fabricación del chip en cuestión, Blackwell creo que se llama.
Sí, y bueno, muy importante para todo lo que es Estados Unidos, la bolsa gringa, Nvidia. Recordar que es una compañía que ha subido cerca de un 190% en lo que va del año. Los resultados, igual como comentaban ustedes, fueron muy beneficiosos, muy buenos, pero la mirada que dio en el crecimiento, en la escala de crecimiento hacia adelante, que igual es una tremenda escala de crecimiento para cualquier compañía, pero se le está exigiendo mucho también por dos cosas: uno, la magnitud del crecimiento que tenía la compañía, y dos, porque una compañía que al final se está pidiendo que genere estos cambios disruptivos para poder seguir justificando estos niveles de valorización. Recordemos, una compañía como Nvidia cotiza sobre 50 veces relación precio-utilidad en la bolsa norteamericana. Respecto al mundo, obviamente hoy día amanecimos con mayores presiones geopolíticas. Lo vimos un impacto relevante en las bolsas por estas mayores presiones geopolíticas, sí algo en el oro, pero el resto de los commodities bastante tranquilos, las tasas están más o menos estables en torno al Treasury a 4.40. Cabe destacar que temas relevantes en el mercado futuro: ha bajado la probabilidad que la Fed baje la tasa a finales de año. Recordemos que en las últimas sesiones habíamos comentado que había una probabilidad importante que en la próxima reunión de la Fed, un 80%, se estimaba que era la probabilidad que iba a bajar la tasa. Estados Unidos hoy día está más cercana al 50, está en el 56%. Que eso igual sería bueno para el peso chileno, porque si sucede que el banco afuera, la Fed baja la tasa y nosotros bajamos la tasa, neutralizamos el efecto, pero si la Fed no baja la tasa y nosotros bajamos la tasa, le pondríamos una mayor presión al peso chileno. Entonces habría que ver qué pasa, pero desde un punto de vista como país emergente, nos convendría en el corto plazo que la Fed no baje la tasa, dado que lo más probable y lo que tienen todos incorporados es que el Banco Central sí va a bajar la tasa, independiente de los registros, porque se está preocupando. Ya sabemos que el último MASEX fue muy bajo en Chile. Respecto a la bolsa local, hemos tenido unas buenas semanas, llevamos un quinto día consecutivo de alza. No alzas muy relevantes, pues la bolsa local lleva 5 días al alza, y dentro destacan como volúmenes altos y bien LTM con volúmenes altos. La bolsa de este momento lleva 50.000 millones, LTM con importante volumen. Las principales alzas están Sotumich, Volplaza, Cencosud y Andina. Y el dólar, comentar que se mantiene en el canal que hemos comentado en otras oportunidades, está en un canal entre 9.60 y 9.90, y se ha mantenido desde que conocimos la noticia de la intervención por parte de Hacienda de un programa de 400 millones de dólares semanales. Se ha mantenido estable el tipo de cambio y respondió muy bien hoy día a las mayores presiones geopolíticas.
Estupendo, completísimo, Felipe Figueroa, muchísimas siempre gracias.
Que esté muy bien, gracias. Buen fin de semana.
Felipe Figueroa, gerente de renta variable de Visa Inversiones Corredores de Bolsa.
Quiero comentarte una cosa. Coménteme. Fíjate que esta semana, estamos a jueves, tres personas ya normales, profesionales, que viven de su pega y de sus ahorros, me han preguntado, sienten los aires de guerra súper fuertes, y me dicen, ¿qué se hace con los ahorros en estos momentos?
Comprar oro.
Pero es que fíjate que me llamó la atención que Bitcoin, tres personas en la semana, sí, ven aires de guerra probablemente más que lo que estamos viendo nosotros, que, sí, que vemos el ambiente está súper tenso. Pero que tres personas me han hecho la misma pregunta me ha llamado la atención, fíjate.
Los locos años 20 se repiten, ¿no? Ojalá que no. Ya. El 40% de los CEO en Chile considera que su empresa no será viable por más de 10 años si no modifica su modelo de negocio. En PwC y su área de consultoría te acompañan justamente para resolver tus desafíos de transformación y reinvención. Conoce más en pwc.cl.
José, si eres capaz de desafiar tus límites y te gusta vivir la velocidad como nunca, bueno, Hyundai tiene para ti lo mejor para llevar tus emociones a otro nivel. Yo no te decir que lo descubra porque tú lo conoces, lo has probado, el nuevo IONIQ 5N, un auto deportivo diseñado para elevar tu estilo de conducción. Conoce todos sus detalles en Hyundai.cl.
Me encanta ese auto, uno como que se siente bien manejándolo.
Lo quieres.
Lo quiero.
tú lo quieres, lo tienes.
Sí, ojalá. Ya, Frontal Trust es especialista en activos alternativos, ofrece inversiones atractivas y rentables de mediano y largo plazo, gestionada por expertos en los sectores de desarrollo inmobiliario, infraestructura, deuda privada, private equity y agribusiness. Ingresa a www.frontaltrust.cl. Invierte con confianza, invierte en Frontal Trust.
Oye, la gente de Book tiene el lanzamiento del radar del mercado laboral, que es una nueva herramienta que ellos han diseñado desde su área de investigación.
Oye, es increíble esa cuestión, que un con, gran aporte.
Con datos de más del 10% del empleo formal privado en Chile, pueden visualizar las principales tendencias de empleo en el país. Es bien, bien interesante, una herramienta muy, muy potente. Y si alguien está interesado en participar de este evento, donde va a estar, por ejemplo, la presidenta de la Asociación de AFP, Paulina Yacigi, el economista y director del Centro de Estudios Longitudinales de la Católica, David Bravo, y el oficial senior de Información Laboral de la OIT, Jacobo Velasco, pueden inscribirse en estudios@book.cl.
Mira, buen dato. Ya está con nosotros aquí en el estudio Javiera Araneda, ella es gerenta de Startup Chile. ¿Cómo estás, Javiera? ¿Qué tal?
Muy bien, ¿cómo están ustedes? Hola.
Muy bien, pues bueno, conversar respecto, esta es una semana bien importante para todo el ecosistema emprendedor, hay muchos muchos eventos en carpeta, en distintos lugares. Uno que nos llama poderosamente la atención, por ejemplo, es el ETMD, que comienza hoy día y hasta mañana, y quería saber cómo están observando ustedes toda esta efervescencia innovadora y emprendedora que estamos viendo en el país.
Estamos felices con esta efervescencia, la verdad que se nota el desarrollo del ecosistema, o sea, este año ha sido una locura. Todo esto en el contexto de la Chile Tech Week, que es toda esta semana, que tiene como evento ancla efectivamente el ETM, que es desde hoy día y hasta el sábado, esta vez van a ser 3 días.
Hasta el sábado.
Hasta el sábado, exactamente, hasta el sábado. Y esta semana lo más entretenido que tiene es que han estado pasando un montón de eventos que descentralizadamente han sido organizados por distintos actores del ecosistema. O sea, hay startups, hay aceleradoras, hay emprendedores, hay VC, de todo están armando distintos eventos en el contexto de esta Tech Week, así que es la semana del emprendimiento y la innovación.
¿Y la Tech Week la organiza Startup Chile? ¿Ustedes? No,
es un evento, nadie lo organiza específicamente.
Se dio.
Pero en serio,
como generación espontánea. Los hongos.
Básicamente, sí, esas son las Tech Weeks, sí. En el fondo. Son como alguien, efectivamente, hay una plataforma donde se suben los eventos, que en este caso tenemos dos, está la Santiago Tech Week y la Chile Tech Week, en ambas se pueden subir los eventos.
Tendencia ahí, claramente.
Bueno, pero...
Esto, sí. Y no, que esto me recuerda una cosa muy muy cotidiana de la juventud, cuando dicen, no, este verano nos vamos a...
Sí.
Ah, no sé de qué
no
lado.
No sé quién lo decide. ¿Cómo se llama?
Y todo al mismo lado. Bueno.
No, vamos a decir que toda la gente, pero la gente que puede hacerlo es impactante.
Totalmente. Entonces,
yo digo, bueno, ¿quién lo organiza? Nadie, me dicen.
Bueno, es que sí, y en el fondo tiene, cada plataforma tiene obviamente sus curadores para que sean eventos que tengan relación con el ecosistema, pero efectivamente son actores totalmente descentralizados organizando estos eventos.
¿Y de qué forma están participando ustedes en todo este evento?
Perfecto. Startup Chile tuvo un evento el lunes en la tarde, que fue un Submit and Connect, que estuvo súper bueno. Fue un evento donde juntamos a startups el portafolio con actores del ecosistema, con VCs, con corporativos, con algunos otros emprendedores. Hicimos una dinámica ahí como donde tenían que invertirle, les pasamos un sobrecito con moneda y tenían que invertirle las monedas, así que como para generar un networking un poquito más estructurado. Y además estamos mañana, el viernes, a las 2:15 de la tarde en el escenario Oriente con nuestro Demo Day All Stars.
Es mañana,
exactamente.
¿Y hoy día tienen participación?
Hoy día estamos en el, o sea, vamos a estar todos los días en el ETM.
Yo me voy para allá ahora.
Perfecto.
¿Tú te vas para allá?
Yo me voy para allá.
¡Váyanse juntos!
¡Vámonos juntos!
Perfecto. Anda, yo la llevo si quieres.
Felices.
Estupendo.
Felices, buenísimo.
Estupendo, aquí nos vamos.
Y ahí te mostramos el stand y todo. Estamos ahí, sí, dentro de la Carpa Corfo, tenemos un stand de Startup Chile. Vamos a estar todos los días. Además, hoy día ya tuvimos una instancia en la mañana que fue de cómo postular a Startup Chile. Mañana vamos a tener el Demo Day de Startup Chile en el escenario Oriente.
¿Y ahí en qué consta
eso,
el Demo Day?
Cuéntanos un poquito.
Les cuento el Demo Day. El Demo Day es una instancia donde van a pichar 8 startups. Tuvimos ahí un proceso de una convocatoria de nuestro portafolio exclusivamente, una convocatoria, y finalmente seleccionamos a 8 startups que son de distintas industrias.
¿Cuántas llegaron?
Llegaron a postular, mira, creo que fueron como unas 25 startups, creo, las que postularon. Van a haber startups de Chile, Perú, de Argentina y de Nigeria, son las que van a estar representadas en el portafolio. Bueno, Startup Chile tiene más de 100 países representados en el portafolio, así que
nos queda un poco lejos, por eso me sorprende, qué bonito.
Les interesa Chile, así que vienen para acá y vienen a hacer negocios acá, esta startup ya algunos años.
La llevan ellos en África,
¿eh? Sí,
ojo.
Bueno. llevan algunos años ya en Chile, claro, esta startup en específico, y son de distintas industrias, y la idea es que presenten su pitch de 3 minutos. Vamos a tener un jurado donde va a estar Komal Dadlani, que es de Lab4U, una alumni de Startup Chile. Vamos a tener el gerente de innovación de Entel, vamos a tener a Juan Turner de Daedalus Capital, y va a estar también, me falta una persona, soy la peor, que soy yo.
Por eso, pero se genial, me estaba olvidando.
Genial. Muy bien.
Nadie tiene con el sentimiento, menos
tal
mal.
Cual, solo yo conmigo misma. Así que vamos a estar de jurado. Y la idea es que estas startups ahí van a tener 45 minutos para presentar sus pitch en este escenario con el público que implica TM, porque son hay una cantidad enorme de personas del ecosistema.
Ya. ¿Y qué gana? La persona...
El honor.
Es que sí, vamos a dar tres. Es muy relevante, sí. Porque es la vitrina que da. Vamos a entregar 3 reconocimientos. Uno para la mejor startup, así como all-rounder. Una para la más innovadora y uno para la con más impacto. Así que vamos a estar seleccionando.
¿Y este Demo Day es primera vez o lo venimos haciendo antes?
Lo venimos haciendo, de hecho, el Demo Day estaba asociado a las extensiones de nuestro programa, entonces era solo para los emprendedores que estaban siendo acelerados en ese momento. Ya. Esto es más amplio. De hecho, en el Top of Latam, que hicimos en julio de este año, hicimos esta versión como de All Stars, o sea, podía postular emprendedores de cualquier alumni, en el fondo, de cualquier que hayan pasado por Startup Chile en cualquier momento, y en esta instancia, de hecho, tenemos emprendedores desde Big 1 hasta Big 8, que es la generación actual. Así que está súper diverso y bien, bien amplio.
¿Cuánta gente ha pasado por Startup Chile?
Más de 3.000 startups desde el año 2010. Este año cumplimos 14 años, así que más de 3.000 startups, 6.000 emprendedores ahí aproximadamente.
¡Qué maravilla! Precioso. ¡Qué manera de cambiarle la cara al país!
Impresionante.
Así como partíamos
tristes
por esta disputa política entre el gobierno y el mundo privado. Qué bueno escuchar esto y terminar el programa con esto, que claro. hay un mundo afuera todavía.
No, y hay totalmente. Un espacio de colaboración enorme que finalmente lo que necesitamos para que la máquina se mueva con mayor fuerza y decisión.
Exactamente, y en el Demo Day también, para nosotros muy relevante tener participación femenina, así que las 8 startups, 3 van a ser startups que son lideradas por mujeres también del portafolio. Así que...
Excelente. Sí. Javiera Araneda, gerenta de Startup Chile, muchísimas gracias por visitarnos hoy.
¿Puedo decir
Duna
una cosa final?
Todo diga, por
Estamos
favor.
Con convocatoria abierta para nuestros 3 programas, Build, Ignite y Growth, así que los invitamos a postular. Las postulaciones son hasta el 29 de
¿Cómo
noviembre.
¿Cómo se postula, Javiera?
Se postula online a través del sitio web de Startup Chile o el sitio web de la Corfo. Y el de Startup Chile, sí. www.startupchile.org.
Perfecto. Así que ya, que nadie diga que no.
Todo le, invitado.
Que nadie diga que no le avisaron. Oye, prepárate para Ducati Black Week. A partir del próximo 25 de noviembre te esperamos en nuestra tienda con precios especiales en motos, accesorios y ropa Ducati. Visita también www.ducatiostore.cl y conoce las ofertas especiales disponibles para ti.
Estaría bueno llegar a una Ducati ahora.
Imagínate en Ducati con chaqueta, con casaca Ducati.
Bueno, pero ya que no puedo hacerlo, ahora vamos a llegar en el EconoRent. Con EconoRent vive una experiencia 100% digital. Usa tu e-check al momento de pagar tu reserva en EconoRent.cl. Ingresa tus datos y podrás pasar directo a retirar tu auto, sobre todo cuando llegues en avión, en aeropuerto, en cualquier ciudad de Chile, y te vas directo al estacionamiento a buscarlo. No hay que hacer por cambio, ni una cosa. Arrienda ahora y comienza a disfrutar de una experiencia única con EconoRent.
Fantástico, nosotros ya nos despedimos. A continuación viene Visionarios con la historia de José Hernández, el emprendedor espacial, y luego Santiago Adicta con Rodrigo Genderman. Hasta mañana.
Que estén bien.